Listo, señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Sentimiento por el Diablo. Ya saben, un jueves habitual en el cual pues vamos a estar hablando acerca de esta cosa que tanto amamos, que su escudo lo tienen ahí, que es el Club Deportivo Toluca. Como ustedes ya saben, todos los jueves transmitimos más o menos 10 de la noche y empezamos un poco más tarde la transmisión. Pero bueno, si tú no estás viendo esto en vivo jueves 20 de febrero, pues quiere decir que lo estás escuchando a través de nuestro podcast oficial, tanto en iTunes como en Spotify, en Sentimiento por el Diablo Podcast, o por supuesto también lo estás viendo en la repetición a través de facebook.com/sentimientodiablo o youtube.com/sentimientoporeldiablo. De una u otra forma, cualquier plataforma que tú utilices, te aseguro que ahí estamos en las principales, y también por supuesto si tienes algunas otras aplicaciones de podcast, seguro estamos ahí. Así es que pues muchísimas gracias por estar por acá, reciban un fuerte abrazo todos y pues diablos, bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. El día de hoy vamos a hablar rápidamente acerca de lo que pasó el martes en la cancha del Nemesio 10, donde Toluca pues termina afianzando su boleto a semifinales de la Copa MX, una semifinal que hace a que nos ilusionemos de muchas formas, que analicemos un poquito los partidos de otras formas y pues que en verdad veamos cómo está el plantel. Porque, insisto, y esto voy a empezarlo así, yo he visto más carácter en la Copa que en la Liga. Carácter, ojo, no calidad futbolística, no otras cosas. Estoy hablando de carácter. Y bueno, ya hablando evidentemente de otros temas, vamos a ver qué pasó con los lesionados, con William y con Ríos. Evidentemente, pues bueno, ahorita ya está el Toluca en la cancha, bueno, en la ciudad de Los Ángeles, como le llaman, en este caso a Puebla, la Angelópolis. Y pues bueno, evidentemente también vamos a hacer la previa, donde Toluca va a estar enfrentando a el Puebla, los Camoteros del Puebla o la Franja, el día de mañana, viernes 21 de febrero, o si tú lo estás viendo después, el día de hoy. Entonces, bueno, señores, muchísimas gracias por estar por acá, bienvenidos sean todos ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar ya con esto que es Sentimiento por el Diablo. De entrada, la gente que está en vivo, pues bueno, ya está viendo ahí evidentemente en pantalla los comentarios. Díganme ustedes qué vieron, qué les pareció este partido donde Toluca afianza el boleto a las semifinales de la Copa MX rápidamente. Y por supuesto también la gente que está en YouTube, que lo está viendo posteriormente, pues bueno, también déjenme sus comentarios. Es importante conocer qué es lo que ustedes piensan acerca del estatus actual del Club Deportivo Toluca. Yo quiero separar al Toluca en dos partes, una en Copa y una en Liga, evidentemente. Tenemos un Toluca que en Copa, pues sí, había calificado en el proyecto anterior en la segunda posición de la tabla general. Por lo tanto, ahorita de los que quedan en semifinales está Monterrey, que va en contra de Juárez, y por supuesto está Toluca, que va en contra de Tijuana. Toluca es el segundo lugar, Monterrey es el primero, Tijuana, si no estoy mal, quedó en sexto lugar y por supuesto Juárez quedó en cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que Toluca pase a la final, se los confirmo de una vez, es a dos partidos, es la primera vez que la Copa MX se juega a dos partidos de eliminación directa, la primera vez en toda la historia. Por eso es que tenemos partido de ida y partido de vuelta, y esto también aplica para la final de este torneo. Hay partido de ida y partido de vuelta, como nos tienen acostumbrados habitualmente en la Liga MX. Anteriormente nada más era uno, ahora son dos partidos. Entonces, bueno, una vez aclarado el tema, ¿qué quiere decir? Que en caso de que Toluca avance a la final, si es contra Monterrey, el partido de ida sería en la cancha del Nemesio 10 y el partido de vuelta en el BBVA. Pero si es contra Juárez, el partido de ida sería en Juárez y el partido de vuelta en la cancha del Nemesio 10. Nada me emocionaría más que evidentemente Toluca recibiera el partido de vuelta, pero bueno, eso depende de muchos factores, evidentemente. No es así como que tan sencillo que esto llegue a suceder. Sin embargo, bueno, también no es imposible. Y pues bueno, ahí simple y sencillamente vamos a ver cómo se comportan las cosas con los Rayados de Monterrey en contra de Juárez. Pero bueno, una vez aclarado el tema, ya el tema de las semifinales y el tema de todo eso, vamos rápidamente a ver qué pasó en ese partido. Un partido donde, insisto, se esperaban cosas importantes, se esperaban cosas interesantes, y de repente pues nos llevamos una pues, ¿cómo decirlo? Una muy grata sorpresa. Y grata sorpresa en todos los sentidos. Debido al, pues, al planteamiento desde el inicio, ¿no? O sea, habíamos dicho este tema. Y yo lo sigo sosteniendo. El Toluca, si va a pelear un título, en este semestre tiene que ser la Copa MX. Después, ya veremos qué pasa. Pero hoy, viendo el estatus actual del Toluca, viendo cómo están sucediendo las cosas en Copa y cómo están sucediendo las cosas en Liga, ojo, no estoy diciendo dejen la Liga, pero lo que estoy diciendo es que sí, hoy en día el torneo al que se le tiene que prestar mayor atención debe de ser la Copa MX. Ya estás en semifinales, llevamos 10 años de no ganar nada. Creo que por algo se tiene que empezar y no me molestaría en lo absoluto que fuera la Copa MX. Posterior a esto, vamos rápidamente a ver cómo salió el Toluca parado. De entrada, cosa relevante que sí fue evidentemente puntual y tuvo que ver en el marcador, porque gracias a ciertas paradas, pues también no Pachuca no pudo meter más goles, y que creo que en esa parte sí fue importantísimo, Alfredo Talavera. Por alguna razón, la cual honestamente desconozco, y sí me probablemente caería en una mentira si yo les digo cuál fue la razón. Simple y sencillamente les puedo decir que no estuvo Luis García como lo habíamos visto habitualmente en Copa, y esta vez estuvo alineado Alfredo Talavera. Cosa, insisto, rara, cosa que me llamó bastante la atención. Después de eso, pues bueno, vámonos con los laterales. Lateral por derecha estuvo Rodrigo Salinas, que habitualmente, pues bueno, estaba jugando en Liga, y pues ahora ya pasó a ser titular en Copa, porque lamentablemente el rendimiento en Liga no había sido el bueno. En este partido yo mandé un tuit erróneo, donde en el primer gol de Pachuca, la mala salida que había hecho, yo vi que fue lateral, pero bueno, en este caso estaba escalonado, fue Richard Ruiz. Pero bueno, no importa. Los dos centrales, uno de ellos es Omar Tobio, en este caso Fernando Tobio, y el otro es Gastón Sauro. Y por supuesto, del lado izquierdo, como lateral por izquierda, pues sí, estuvo mi Rigonato, Diego Rigonato, el eterno 10 del Toluca, estuvo de lateral nuevamente por izquierda. Honestamente, Rigonato lo hizo y lo hizo bien. Es lo único que puedo decir de Rigonato. Un poquito más adelante, pues tuvimos a los contenciones. Javier Güemes, que Javier Güemes se ha convertido en parte fundamental en los partidos del Toluca, no solamente en Copa, porque recordemos, él fue el partícipe de aquel gol que nos llevara a los penales en contra del Atlas, sino también en el equilibrio en el medio campo. Javier Güemes en verdad le da un equilibrio muy bueno al Toluca en el medio campo. Cuando ataca lo hace bien. Hace tiro de media distancia, que bueno, ya uno lo convirtió, pero más allá de eso, cada que la tiene franca a portería, trata de hacer un tiro de media distancia, y eso hay que reconocerlo, porque muy pocos se atreven, caso también de Leo Fernández, que sí se atreve. Entonces, Javier Güemes. Y aparte de eso, y es aquí donde le vamos a mandar un gran saludo a Salva Profesor de Twitter, él hizo un apunte interesante, y es que para la gente que estuvo en el estadio pudo darse cuenta cómo Javier Güemes se convirtió en el líder del equipo, en el líder que estaba no solamente haciendo la función de un guerrero en la contención del campo, sino de verdad estaba haciendo la función, así se los digo, la función de tomar el control tanto de los jugadores que estaban en el campo de juego, como definitivamente también de la afición. Se los digo así. Javier Güemes llegó momentos en los cuales estaba levantando a la afición. Con señas, con cánticos, con todo. Estaba haciendo esa parte que en su momento también se la vi a Pedro Alexis Canelo. Y digo, eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Es gente que está comprometida de una u otra forma. Teníamos mucho tiempo en este canal criticando, o sí, haciendo crítica o dando una opinión acerca de gente que no desquitaba el sueldo. El día de hoy creo que esa parte está quedándose de lado, lo aplaudo y lo reconozco ampliamente. Dicen por ahí callando bocas, se los dije mil veces, cállenme la boca con goles, cállenme la boca con este tipo de partidos. Y qué bueno que está pasando. Al final del día reconozco el trabajo que están haciendo y reconozco evidentemente el profesionalismo que le están imprimiendo ya al trabajo de los jugadores. Sí me queda claro, llega un momento en el que tal vez lo que pesa ahí es un tema de calidad. No en todos, pero sí en algunos. Sin embargo, creo que se ve todo el equipo comprometido. Y eso hay que decirlo. Empezando por, en este caso, y reconociendo a Javier Güemes. Bueno, ya es hablando de la contención. También estuvo en la en la contención. Por ahí, bueno, pudimos ver a Juan Gamboa. Juan Gamboa, también estuvo, bueno, Giovanni León desde el inicio, Michael Estrada como punta y, por supuesto, Felipe Pardo, que lo hizo, la verdad es que muy bien todo el primer tiempo. Después, bueno, termina saliendo, pero al final fue un gran partido, insisto, de los 11 titulares del Club Deportivo Toluca. Creo que sí, hay temas que hay que decirlo, insisto, el tema de la calidad llega un momento en el que sí ya se ve en el campo de juego. Bueno, de algunos jugadores ya se veía desde antes, sin embargo, de una u otra forma estaban sucediendo las cosas. Entonces, hay que reconocerlo. Sí, si nos vamos rápidamente a repasar los goles, insisto, fue una muy mala salida de Richard Ruiz la que ocasiona el primer gol al minuto 27 por parte de los Tuzos del Pachuca. No voy a poder poner los goles como habitualmente lo hacemos por un tema de copyright, porque si no me flaguean el video, cosa que honestamente no quiero. Pero bueno, rápidamente, todos vieron el juego y más allá de ver el juego, quiero rápidamente hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, el primer gol fue por parte de Pachuca. Insisto, creo que fue un gol bien, pero fue una muy mala salida. O sea, al final del día fue error puntual en la defensa, en la recuperación de balón, la cual hace que se abra el espacio y que caiga el primer gol del rival. Insisto, al Toluca le anotan muchos goles, pero por errores, no tanto por jugadas de que en verdad digas, güey, no había nada que hacer. Entonces, esa parte es interesante porque quiere decir que el orden defensivo está mejorando. Y hay que decirlo, y qué bueno. Bueno, posterior a esto, bueno, se termina el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, aquí es en donde de verdad quiero que en verdad pongan atención al punto de cómo fue el primer gol del Club Deportivo Toluca. Primer cosa, y ahí les va. Recibe de espaldas a la portería el balón, ¿sí? Nada más y nada menos que el que para mí debe de ser el delantero titular del Club Deportivo Toluca en los dos torneos, Michael Estrada, jugadorazo en todos los sentidos. Michael Estrada es capaz de recibir de espaldas a la portería, recibir de frente, hacer pared, hacer un autopase incluso, por velocidad llevarse al rival, marcar una asistencia, que fue justamente lo que hizo. Marcó la asistencia, ¿por qué? Porque él podía sin ningún problema darse la vuelta y tirar. Tenía el espacio necesario para hacerlo, y el defensa le había dado el espacio. Sin embargo, ve perfectamente cómo Kevin Castañeda entra mejor posicionado. Y esto es de verdad lo que hay que reconocerlo de Michael Estrada, más allá de la técnica y la calidad que ha mostrado deportivamente hablando, excelente. También el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo que mostró Estrada, de no me engolosino por querer brillar yo, se la doy al que está mejor posicionado. El gol de Kevin Castañeda, que fue al inicio del segundo tiempo, el minuto 46. Entonces, insisto, buenísimo en todos los sentidos lo que está pasando con Estrada. ¿Y qué decir de Kevin Castañeda? Lo voy a decir como lo diría el mismísimo Ricardo Antonio. Bueno, no me voy a echar bastante, güey, pero bueno. Es que yo hice a Kevin Castañeda. Hablando de Ricardo Antonio La Volpe, no lo hizo, lo debutó Cristante. Pero más allá de eso, yo lo había dicho, La Volpe, Kevin Castañeda tiene cualidades de Kevin De Bruyne, aprovechando el nombre y demás. Obviamente no es una comparativa, no estamos diciendo que sea un jugador a la par. Estamos diciendo que tiene cualidades, que si las trabaja, tiene los pies en la tierra, podría ser un jugadorazo en muchos sentidos. Pero bueno, más allá de eso, vamos a decirlo bien. Kevin Castañeda entra, le da el balón a Estrada y la manda al fondo de la red. Primer gol del Club Deportivo Toluca. Y ahí es en donde estaba la clave del partido. ¿Por qué la clave del partido? Fue algo muy interesante, fue algo muy bueno y que sí hay que decirlo. 10 minutos después cae el gol, que en este caso, pues bueno, iba a significar el gol de Estrada, que fue el segundo gol del Club Deportivo Toluca, en una jugada en donde justamente le regresan la asistencia a Estrada. En este caso fue Kevin Castañeda, si no estoy mal, le regresa la asistencia a Estrada, lo deja claro y de frente al marco, y justamente lo único que hace Estrada es ver en dónde tiene que mandar el balón, y la manda por un costado. Segundo gol del Club Deportivo Toluca, cayó 10 minutos después. En este caso el primero fue al 46, segundo fue al 56. Gran gesto técnico. ¿Qué pasó después? Ahí fue donde se le vino la noche completamente, pero cañón, nada más y nada menos que al Pachuca. ¿Por qué? Porque se le vino a tal grado la noche que empezó el tema del matador, empezó el tema de que se pare preferente, empezó todos esos temas. Uno, dos, toda la banda del rojo, toda la banda del rojo y también a la gente de arriba de la Perra Brava. Y es más, toda la tribuna Diablos, encabezados obviamente por la banda del rojo, se escuchaban fuertísimo en el estadio. Era un apoyo, una locura completamente lo que vimos ahí. Fue en verdad un ¿cómo decirlo? Fue un apoyo total. Que me gusta esta frase y me gusta hacer esta analogía. Llegó un momento en donde la afición y los que estaban en el campo se unieron en uno solo. O sea, nos unimos, yo estaba ahí. Y juntos logramos sacar el partido, ¿sabes? Obviamente ellos haciendo lo que mejor saben hacer, que es jugar fútbol. Y nosotros desde afuera, aplaudiendo, gritando y todo. No hubo una sola desesperación por parte de la afición. O sea, sí, si quieres, sí, un par de veces de ah, ¿cómo crees? Y lo que quieras. Pero no hubo insultos, bueno, al menos en la tribuna donde yo estuve. Hubo cosas importantes e interesantes que en verdad sí me gustó de cómo se comportó la afición del Club Deportivo Toluca y cómo se unió en una sola cosa, en una sola voz por momentos para apoyar al Toluca. Entonces, bien ahí por la afición, bien ahí por los que estaban en la cancha. Y después, pues bueno, viene el tercer gol del Club Deportivo Toluca. Un despeje que al borde del área de Alfredo Talavera, en la cual Estrada la baja, se la da nuevamente Kevin Castañeda. Estrada hace un recorte que, insisto, más que recorte en este gol, si lo ven ustedes en una cámara lenta o lo analizan un poquito más a detalle, se van a poder dar cuenta que Estrada, el propio Estrada chocó con el compañero de enfrente. Entonces hace un recorte y pues la manda sin ningún problema, ahora sí que como con chanfle, la manda al fondo de la red. Un golazo en todos los sentidos el de Michael Estrada, y que de verdad fue el parteaguas, porque ahí era donde ya estábamos vueltos locos todos. Ahí estaba el matador. Para los que estuvimos en el estadio lo vieron. Al minuto 70 cayó justamente el gol de Estrada, que fue en este caso el tercer gol del Club Deportivo Toluca. Ahí yo lo había tuiteado justamente después del segundo gol. Es ahora o nunca para finiquitar el partido, para no dejar vivir al Pachuca. Lo hicieron muy bien, trabajaron muy bien. Se vio claramente un pase filtrado y en este caso Estrada hace un golazo en todos los sentidos. Creo que fue muy, pero muy gran acierto la compra de Estrada. Y bueno, lo que está haciendo ahorita Estrada también es de un nivel bastante diferente. Pero ojo, 3 minutos después llega el gol del que para mí, y se los he dicho varias veces, e incluso se los dije en el live anterior. En el último live donde analizamos el partido justamente del fin de semana en contra de Pumas, que sí, Canelo tuvo errores en ese partido. Canelo no fue el que más brilló justamente en ese partido. Sin embargo, lo que sí podemos decir es algo: Canelo no brilló en ese partido, pero brilló en los otros 5. Porque Canelo lo había venido haciendo bien. Insisto, y se los digo así, y ustedes lo saben perfectamente. Aquí yo fui el primero en siempre decir: es que Canelo no es posible que esté alineado, es que Canelo no es posible que pase así, y con bases y con argumentos siempre. Nunca fue dejarme llevar por otras cosas, fue siempre con argumentos que se veían en el terreno de juego. Pues también hoy, con argumentos que se ven en el terreno de juego, les puedo decir que Canelo en este semestre de enero a hoy está en el top 5 de los mejores jugadores del Club Deportivo Toluca. Sí, me queda claro. Fernández el primer lugar. Michael Estrada, Güemes seguramente se llevan los otros 2 lugares en el orden que quieran. Leo Fernández primero, Estrada, Güemes. Y de ahí para abajo, sin bronca, insisto. Se los digo en verdad. Y se los digo como debe de ser. Canelo ha sido el 4 o el 5. Pónganle el nombre que quieran. El número que sea es lo de menos. Pero Canelo lo ha hecho bien. Y el gol justamente de Canelo en este partido se ve claramente que es un gol a base de riñones. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cómo fue el gol de Canelo en este partido, fue un error defensivo el cual iban a despejar, bueno, iban a dar un pase el defensa central, el último defensa central iba a dar un pase al costado derecho. Canelo se aviva al ver esa parte, quita con la cabeza el balón, se va solo en contra del portero y la manda, si no estoy mal, hasta en túnel en una de esas, no recuerdo bien. Pero bueno, al final del día, ese fue un buen gol de Canelo, el cual ya estábamos locos en el estadio. Esto fue ya, estábamos en semifinales, ya no había manera que se le fueran a voltear las cosas al Club Deportivo Toluca. Y pues bueno, evidentemente, pues ya al final de todo, llega el mejor gol del partido. El mejor gol, no tanto por cómo lo gritamos o todo, sino porque técnicamente hablando fue un golazo en todos los sentidos. Que después de que... Y de hecho, si no estoy mal, voy a intentar recordarlo rápidamente. El riflazo que termina sacando, pues nada más y nada menos que Kevin Castañeda. Un riflazo que estaba 5 o 6 metros adelante de la media luna al borde del área. 5 o 6 metros adelante de la media luna. Bastante lejanía, incluso un rechace defensivo, y que pues simple y sencillamente lo que hace pues Kevin Castañeda es ver cómo llega el balón y a cómo viene, sin pensarla, sin nada, como lo hacen los cracks, es así, sin pensarlo más. Cualquier otro la hubiera bajado, hubiera visto qué chingados hacer, y en una de esas se pierde la jugada. Esto es parte importante de la juventud, porque normalmente los que bajan el balón y son un poco menos atrevidos, por miedo a que no les salga, o miedo también al regaño del director técnico, o tratar de hacer otra cosa, normalmente son los jugadores mayores, los jugadores con mucha experiencia. Y dense cuenta, y a las pruebas me remito, ejemplo, lo que está pasando de diferencia entre Estrada y Gigliotti, que ahorita voy para allá. Pero básicamente es, sin pensarla, y a como viene, la manda al fondo de las redes con un chanflazo que se vio completamente impresionante. Nos volvimos locos, lloramos algunos. De verdad fue un gran, pero gran juego del Club Deportivo Toluca. Qué gran exhibición de fútbol dieron. Y aparte de todo, pues sí, están ya en las semifinales de la Copa MX. Así es que hay que decirlo, hay que hablarlo y hay que reconocerlo. Grandes los jugadores que estuvieron ese día en la cancha, se portaron como verdaderos guerreros, todos, los 11 titulares y también los cambios, y pues bueno, creo que esa parte hay que aplaudirla y hay que decirla. Sin embargo, pues al final del día sí, Pachuca tenía un hombre menos, si lo quieren ver así, para la gente que dice, es que no me convencen, es que yo todavía no estoy seguro de qué está pasando, es que esto, es que el otro, está bien, o sea... Vamos a bajarle un poquito a la euforia. Vamos a analizar rápido. Y lo único que podemos decir es que sí, Toluca ganó como debía ganar. ¿Por qué? Porque de entrada tenía un hombre más. Venimos de un año donde un Toluca con hombres de más, o a veces de menos, no más. Ahorita con un hombre más hiciste lo que tenías que hacer. Sacaste el resultado y abultado. Entonces, bien ahí. Uno. Dos. Sí, me voy a ver resultadista. Está bien. ¿Por qué? Porque venimos de un año donde no ganábamos una chingada. Y hoy estamos ganando. Entonces, sí, si quieren, es que ya te dejas llevar. No es que me deje llevar. Es que no ganábamos. Y ahorita estamos en semifinales de un torneo. Entonces, creo que merece la pena. Y el tercer gran punto es... Sí, honestamente, yo no le veo un estilo de juego definido al Toluca. Porque honestamente, cuando más piensas que el Toluca va a defenderse, es cuando a veces tiene más tiempo el balón y los volantes en las bandas empiezan a subir y empiezan a atacar. Y normalmente esos ataques están siendo productivos, al menos de llegar a la línea de fondo y mandar el centro. Olvídense si el centro va bien, olvídense de lo demás. Pero cuando normalmente uno se espera que el camión del Chepo esté parado, no está parado. Y el camión está avanzando. Entonces... No sé todavía, honestamente, he tratado de descifrar, he visto los juegos en repetición, no entiendo todavía cuál es el estilo de juego del Chepo. Digo, no soy director técnico, pero seguramente un director técnico estudiado ya lo sabe, incluso él, bueno, yo esperaría, pero en este caso no. Entonces, en verdad, creo que ahorita esa parte está siendo interesante. Está interesante de verdad, y si alguien ya descifró, dígame ahorita en el chat, porque de verdad, yo no puedo todavía descifrar qué es lo que está pasando con el Club Deportivo Toluca a la hora de que tiene el balón. Porque muchas veces uno espera que esté peloteando por el tema de defender el resultado, pero no es cierto. Y sí, los dos contenciones han pesado y ha habido errores claros y contundentes, como el caso contra Pumas. El tema de alinear a Kevin... ¿Cómo se llama el otro? Es Castañeda, que es el crack de ahorita. Y el otro es Kevin... ¿Es Diego Rosales? Kevin. Bueno, el otro Kevin, que viene de Pumas. Pues él además estuvo flotando en la media cancha sin hacer cosas importantes. Y la verdad es que ahí sí, la doble contención pesó. Y gracias a esa parte de que no se pudo cambiar algo por estar necios con el tema de doble contención, se perdió con Pumas. Pero ahorita el doble contención ha sido parte importante y creo que han hecho cosas interesantes o han mostrado cosas pues sí, interesantes, la verdad, el Club Deportivo Toluca. Entonces hay que decirlo, hay que aplaudirlo y la verdad es que sí hay que... Tienes razón, toda la razón, Carlos. Escamilla, Kevin Escamilla. Hay que... Pues ser claros en esa parte. No es que me encante no saber a qué juega mi equipo, no. Pero el juego de una u otra forma está teniendo resultados, al menos en un torneo. Tienen razón. Si a mí me dieran a escoger un torneo en el cual supiéramos que al menos vamos a estar hasta la misma instancia, es decir, semifinales, yo te diría, deja la copa y vete por la liga para que estés en semifinales en la liga al 100. Porque sí, si me dan a escoger, yo prefiero mil veces la liga. El punto aquí no es de qué preferimos. El punto aquí es... ¿qué se puede obtener? Y sí, si estás viendo que ahorita en liga, por lo que quieras, no estás sacando los resultados, se te están complicando mucho los partidos, el manejo del partido incluso, pues ¿para qué le juegas al chingón? Vete por lo que ya tienes prácticamente... Bueno, por lo que ya estás en la semifinal, estás en la antesala de llegar a la final de la Copa. Vamos con calma, no hay que... echar las campanas al vuelo. Se viene un rival importante, un rival que nos costó más que sangre empatarle de visitantes ya en este semestre. Estoy hablando de Tijuana, evidentemente. Sin embargo, creo que sí es necesario, pues a mi punto de vista, reconocer que lo de hoy que tenemos que hacer y que tenemos que pelear y lo que se puede pelear para el Toluca es hoy en día la Copa MX. Veo muy complicado para el Toluca que pueda pelear el título de liga. Lo habíamos dicho con anterioridad y creo que se está cumpliendo el pronóstico. Iba a haber uno, máximo dos lugares disponibles. Porque ya a la mera hora, y lo sabemos que es así, a la mera hora siempre son los mismos los que están peleando los últimos cuatro, los primeros cuatro puestos. Y al decir cuatro puestos me refiero a las semifinales en la liga. Y eso es, en este caso, América, Tigres, Monterrey, León y le podemos sumar un par. Entonces, insisto, creo que poco a poco podría mejorar esto, pero lamentablemente Toluca se encuentra en la posición número 12 de la tabla, tiene 6 puntos y el primer lugar tiene 14. Entonces, no está fácil el panorama, son 8 puntos de diferencia. Sin embargo, pues bueno, de una u otra forma, ahí está. Voy a dejar de hablar de la liga para cerrar el tema de la Copa. Quiero decir... reconocer el tema de la directiva. Uno, es la primera cosa que tengo que reconocer. Uno. Dos, sí, también es un hecho. Felipe Pardo muchas veces sigue engolosinado. Eso estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también véanlo de esta forma. Habíamos visto un Felipe Pardo que incluso no era capaz de parar un balón. En el partido en contra de Chivas le subí el video en Twitter. Hoy vemos un Felipe Pardo muy similar al que vimos en los dos torneos anteriores, donde Felipe Pardo se ganó, si quieren ustedes, el cariño de la afición, el respeto, lo que quieran, es lo de menos. Pero se lo está ganando con sudor en la cancha. Creo yo que ahorita Pardo está en ese tenor. Hasta lo dije, creo que hay alguien, obviamente, que de una forma o no u otra, el orgullo lo está empleando en la cancha. Y qué bueno, honestamente, qué bien por él. Pero bueno, más allá de eso, cosa que tengo que reconocer, tema de la directiva por los precios. Así de fácil. Precios de la directiva, el mantener las promociones hizo que la gente respondiera, que la gente pagara y que la gente, ¿cómo decirlo? La gente tuviera esa capacidad de poder ir con toda la familia a un partido de fútbol. Para los que no lo sepan, y sí, me queda claro, va a haber muchísima gente que va a decir, es que cómo piden un equipo así y todo. Pero ese es tema de, es un tema siguiente, ¿eh? Pero al final del día es ver, ir a la cancha del Nemesio 10 con la familia en una tribuna como la... Es más, ya no hablemos, la tribuna Diablos, que vayan tres personas, estás gastando 800 pesos en un partido normal. ¿Por qué? Porque entre las papitas, los refrescos y todo eso. Más o menos 800, 900 pesos con tres personas. Ahora imagínate si van 4, 5, 6. Es bastante caro. Entonces, insisto, bien por la directiva, bien porque pesó el Nemesio 10, bien por la afición, bien por la banda, bien por la perra, bien por Preferente, bien por el parco, bien por todos los que estuvimos ahí. Porque, insisto, si nos volvimos uno solo, aplaudimos, gritamos, lloramos y festejamos. Salimos muy contentos. Entonces, qué bueno que pasó esto. Reconozco perfectamente el tema de la directiva. Y qué bueno que lo hicieron. Y otra de las cosas, y creo que ya son de las conclusiones que deben de quedar ya ahí en el tintero. Uno, Güemes está alzando la mano para ser el capitán del Toluca. Sí, me estoy dejando llevar si quieren por muchas cosas. Pero insisto, lo está haciendo bien y el equilibrio que le está dando al medio campo es bueno. Y también, aparte de todo, en verdad, lo de Güemes es digno de resaltarse. No solamente el tema futbolístico, sino hasta el tema anímico que le está imprimiendo a sus compañeros en la cancha. Bien ahí por Güemes. Y arriba, justamente, es el tema de William da Silva. No, en verdad, no sé y no quiero pensar que de una u otra forma hay alguna imposición, pero yo no le veo ningún, pero ningún motivo para que hoy Gigliotti siga siendo el delantero titular del Club Deportivo Toluca. Gigliotti es un jugador que sí, como todo mundo dice, es que no le dan balones. Tienes un delantero con 10 años menos que Gigliotti, que es tuyo también. Así, 10 años menos, que no necesita que le dé los balones. Él puede recibirlos de frente, de espaldas, los puede ir a robar, distribuye, la regresa y las define. Es la diferencia entre uno y otro. Insisto, Gigliotti hoy en día es un jugador muy limitado. No estoy discutiendo su calidad, probablemente le das el balón en el área y la que yo voy a abanicar él la va a meter, pero pues para eso le pagan millones. A mí no. Pero aparte de eso, da más esas. El caso aquí es que tienes un jugador que sí puede pasar, puede dar la vuelta, puede generar, puede hacer paredes, puede hacer todo. Entonces, gran delantero Michael Estrada, 10 años menos que Gigliotti. Hoy en día no hay una atenuante que pueda decir o que pueda seguir manteniendo de titular a Gigliotti, más que el director técnico. Pero bueno, ni modo, vamos a ver qué pasa. Ahorita vamos a la previa, vamos a ver la posible alineación del Toluca y vemos qué onda. Así es que, bueno, señores, finalizamos con el tema del partido en donde Toluca calificó a las semifinales. Vamos a ver qué sucede en los siguientes partidos. Partido de ida en Tijuana y partido de vuelta en la cancha de Nemesio 10. Señores, pues el tema de información. Se dice que William da Silva y que Ríos ya están recuperados. Si lo podemos confirmar, lo vamos a ver mañana. No espero ver a William de titular, pero sí en la banca. Entonces, parte importante, si lo vamos de titular, puta, mucho mejor. Y qué bueno, sería lo mejor que podría suceder, poder ver a William da Silva de titular. Pero bueno, la verdad es que no lo veo tan sencillo, no lo veo tan fácil. Por el tema de recuperación y demás, es una persona que, como bien saben ustedes, pues lamentablemente ha sufrido temas de lesiones. Entonces, pues creo que sí, insisto, pues mejor que esté al 100% y no forzarlo por meterlo y que se nos lesione más tiempo. Entonces creo que va a ser importante, mejor tener a William da Silva listo para las semifinales de Copa, no se los vayan a meter, pero que ahorita para los juegos, insisto, ahorita lo que importa es planear las semifinales de Copa. Estos no es que los vas a dejar, pero creo que sí, si puedes guardar jugadores, pues mejor guárdalos, te evitas una bronca. en ese sentido. Entonces, bueno, tema de William da Silva y Cocho Ríos, se dice que ya están recuperados. Entonces, sí, lo vamos a ver el día de mañana o ya pues, casi hoy, ¿no? Así es que, bueno, uno de los temas ya, tema de ese tema. Tema de los boletos. Vi mucha gente, y esto sí quiero dejar claro, vi mucha gente hablando acerca de que, pues es que cómo se te ocurre pedir boletos más baratos. Quieres comprar, quieres que la directiva compre a Leo Fernández por 15 millones de dólares y no quieres ir al estadio y pides boletos baratos y pides precios populares. ¿Cómo se te ocurre? Un equipo de con precios de segunda división va a tener un equipo de segunda división. A ver, vamos por partes, vamos a ser bien honestos. Y vamos a analizarlo un poquito antes de que nos, ¿cómo decirlo? Antes de que nos deje llevar el hervor. De entrada, los sueldos de los jugadores dependen de todo, excepto de las entradas. ¿Por qué? Porque véanlo de esta forma, estadio lleno, la capacidad según la página oficial del Toluca, ahorita, bueno, lo chequé antes del live, son 30 mil aficionados. Vamos a decir que, como sucedió, entraron de esos 30 mil, 25 mil, vamos a restar las dos zonas de palcos, 25 mil entraron con boleto pagado en 100 pesos, porque eso, en eso costaron los boletos, 100 pesos. Son 2.5 millones de pesos. 2.5 millones de pesos los gana Alfredo Talavera. O sea, insisto, los sueldos de los jugadores no tienen nada que ver con las entradas. Las entradas es para pagar más que nada gastos operativos, es decir, sueldos de directivos y esas cosas, bueno, y de gente que trabaja en el club, operacionalmente, gastos operativos de los siguientes partidos. O sea, el hecho de que el camión vaya a Puebla, a pesar de que el equipo se vaya en avión y todo eso, o sea, también evidentemente se paga. Aquí el punto y de donde en verdad se saca dinero es de los patrocinios y de los derechos de transmisión. Insisto, Toluca está blindado por Televisa. Va a ser prácticamente imposible que Toluca se vaya de Televisa. Porque está blindado con un contrato que prácticamente dice que, pues, Televisa se va a hacer cargo de los gastos del Toluca con el punto de, de los derechos de transmisión. Básicamente eso. Y que, pues, si Toluca de repente dice ya no quiero con Televisa, ahora vamos a ver con TV Azteca, pues el mero contrato amarra a Toluca a decir, a ver, ¿cuánto te ofrece TV Azteca? No, pues que una suma, 10 pesos, pues yo por contrato sé, tengo que saber cuánto te ofrecen y te voy a dar un peso más o 50 centavos más, ahora vas a ganar 10.5 pesos. Entonces, al final del día es un contrato amarrado, no estoy criticándolo, simplemente digo, así son las cosas y ya. El tema de que pidamos precios populares es justamente para que pase lo que pasó el martes, que el estadio se llene, que el estadio vuelva a pesar de esa magnitud y que pues para la gente que viene al estadio Nemesio 10, pues le cueste más que una cara bonita llevarse un punto de aquí. Y eso se ha visto cuando la gente ha respondido. Cuando la gente de otros equipos ha sido mayoría, que fue justamente contra Cruz Azul y contra Pumas, había más gente de Cruz Azul en la grada, había más gente de Pumas en la grada, pues evidentemente sí no pesa tanto. Y el Goya se escuchaba en veces mucho más que los cánticos del Toluca. O en este caso el Azul se escuchaba más que el Diablos Diablos. Nos pese o no nos pese, así fue, yo estuve ahí. Entonces, creo que la parte de los precios populares vale la pena. Y básicamente, ¿por qué? Evidentemente, la gente que viene, que va al estadio, olvídense del nivel socioeconómico, eso no, ni me quiero meter en ese tema y la verdad es que es respetable de cada quien. Lo que sí quiero decir es el punto de que Toluca tiene uno de los salarios más bajos que hay en la República Mexicana. Y a las pruebas me remito, eso no es información mía, la pueden consultar en las páginas del INEGI y de Gobierno Federal. Bueno, que INEGI es dependencia. Toluca tiene, la ciudad de Toluca tiene uno de los sueldos más bajos de toda la República Mexicana. Cuando le pones precios populares, es menos complicado ir al estadio. Simplemente por eso, insisto, ¿cuánto gasta una familia en ir al estadio? Vamos a decir una familia de tres, Y porque van con el niño chiquito, se van a sombra preferente o a sombra general. En preferente, si no estoy mal, los boletos más o menos andan los 300 pesos. Son tres personas porque todos pagan boleto. Creo que niños mayores de 2 años ya pagan. Entonces, vamos a decir, niños 5 años, papá y mamá, 300 pesos. Son 900 pesos de pura entrada. Cuando tienes un salario bajo, es complicado estar pagando cada 15 días 900 pesos. Si no compraste abono. Porque al final ya los abonos, por una tontería, pues ya no se venden. O sea, vienen poco, pues. Lo que quiero decir es, te gastas 900 pesos cada 15 días para ir al estadio. Está cañón. Ahora, vienen los populares en la misma de sombra preferente. El boleto cuando vino Cruz Azul y cuando vino Pumas costaba 600 pesos ahí. Vas con la familia de 3, 6 por 3, 18, 1800 pesos, no más de entrada. Y si al niño le da sed, pues comprarle su refresco de 80 pesos. Es un 1980 pesos. Y le vas a ir sumando, y le vas a ir sumando, y le vas a ir sumando, y le vas a ir sumando. Entonces, insisto, el punto aquí es el tema de que si ofreces precios populares, la gente va a ir al estadio, la gente se va a identificar y la gente lo va a agradecer. ¿Cuál va a ser aquí tu ganar? Que si ofreces precios normales, tienes 13,000 personas en la grada cuando mucho, a veces 10,000, a veces 8,000. Entonces, cuando tienes precios populares, tienes 30,000 en la grada. Básicamente sales igual. Sí, probablemente es un gasto mayor el operacional cuando está el estadio lleno. Pero también la derrama económica es mayor, porque vendes mucho más cerveza, vendes mucho más refrescos, más papitas, más todo eso. Nada más véanlo así. 8,000 por un promedio de boleto de 200, 300 pesos, 2.4 millones. De 300 pesos, un promedio de 300 por 8,000 personas que a veces van al estadio cuando no se llena y está mal el partido. 3 por 8, 24, 2.4 millones de pesos. Y con estadio lleno, de a 100 pesos, 120 pesos, vas a estar teniendo 3 millones de pesos. Es así de fácil, son matemáticas puras. No hay que ser un erudito para darse cuenta de eso. No necesitas gastar, cobrar tanto para tener más dinero. Y eso se le llama volumen. Cuando tú le apuestas a la venta más que por unidad, por volumen, obtienes a veces mejores resultados. Y ahorita lo vimos en Copa. Así es que directiva, Francisco Suinaga, quien sea el encargado, exhorto a que continúen con este tipo de precios populares también para Liga. La gente ha respondido, pero también pueden hacer otras cosas, y ahí voy con el tema de mercadotecnia. Y lo dijo Toluca Datos, y no porque lo diga él quiere decir que es verdad o lo diga yo. Pero insisto, funciona en otros lados. El tema de tarjetas, no abonos, tarjetas. ¿Dónde qué? Pues es una membresía del club. Simplemente es alguien que dice, yo soy socio, como el socio Águila, que no tiene nada que ver con una sociedad de puedo exigir porque soy socio. No, al final siempre hay un dueño. Y ese socio pues va acumulando puntos cada que compra boletos, y de repente, pues así como los puntos payback, ya con puntos puedes pagar el boleto del siguiente partido, y de repente puedes comprar antes los boletos que los que no tienen la tarjeta, incluso en las finales, porque ya estoy viendo ahora que sea la final, nuevamente la tontería de hacer la fila virtual, que se presta a muchas y malas interpretaciones. Si quieren quitar esa fila virtual, en serio, yo mismo les diseño la arquitectura de los servidores que necesitan. Pero bueno, más allá de eso, lo que necesitan hacer es eso. El estadio se puede llenar, se pueden hacer cosas importantes de mercadotecnia, se pueden hacer de repente que tu tarjetita de socio te dé un descuento del 10% en la tienda también. Tema de las playeras, sacaron la del parche de la parca. Si lo hubieras vendido, la gente que tenemos, y es más, la gente que tenemos ya la playera de esta temporada, pues aquí está, y ya la gastamos y todo. Y la versión de jugador, pues yo hubiera ido también, porque soy coleccionista, a comprar la que traía el parche de la parca. ¿Por qué? Para la colección. Entonces ya hubiera comprado dos playeras en lugar de una, pero no la sacan a la venta. la playera que utilizó Leo Fernández el fin de semana, la que traía el corazón aquí. De verdad. Básicamente, no está complicado. Métela también a la venta, la del corazón, edición especial por el Día del Amor y la Amistad o lo que quieran. Y sencillo, los coleccionistas vamos a ir a comprarla. Entonces, en lugar de comprar una, compras tres en una temporada. Marketing puro. Pero no, vamos a dejarlo como está. Y de verdad, hay muchas formas de entenderlo, muchas formas de verlo, que no es complicado. El punto aquí es que quieran hacerlo y que quieran aplicarlo. Estadio lleno también significa más dinero, no precisamente por la entrada, sino porque tienes más volumen. Normalmente entran 8 o 10 mil personas, ahora van a entrar 30 mil. Vas a salir tablas, al menos. Pero bueno, dejemos el tema de los precios populares, dejemos ese tema. Vámonos rápidamente y ya para acabar, pues con el tema de la previa. Ahora sí, señores, vámonos a la previa. Señores, Toluca, el día de mañana, de hecho ya en el día de mañana ya es en pocos minutos, pues visita nada más y nada menos que al Puebla, sí, a los camoteros del Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla se encuentra en este momento con 4 puntos en la posición número 17 de la tabla general. Toluca se encuentra en estos momentos en la posición número 12 de la tabla general con 6 puntos. No es mucho puntaje de diferencia porque apenas van pocos partidos, sin embargo van 6 partidos, apenas viene la jornada 7, sin embargo, bueno, Toluca ha empatado muchos y en este caso, pues bueno, Puebla no ha tenido, si lo quieren ver así, esa suerte. Pero bueno, de una u otra forma, este debe de ser un partido ganable para el Toluca en todos sentidos. El decir ganable, me refiero a que más allá del puntaje, que insisto, no son tantos de diferencia, pues Toluca creo que tiene en estos momentos un momento anímico a tal grado que podría echarse al que quieras. El momento anímico, que es muy importante. Y si a eso le sumas que hay jugadores que están mostrando calidad futbolística, caso de Estrada, caso de Leo Fernández, lo voy a decir así, caso de Canelo, caso de Talavera, también Talavera está en un plan grande. Sí, creo que tuvo injerencia en el último gol contra Pumas, pero bueno, dudó en la salida. Pero también cuántas nos ha sacado y qué han significado esos puntos que de uno en uno ha ido sumando el Toluca. No me conformo y no me convence y no me encanta. Pero de una u otra forma se sumó gracias también al gran trabajo que está haciendo Alfredo Talavera. Entonces, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Y al final del día creo que este partido tiene que ser ganable sí o sí para el Club Deportivo Toluca. Puebla llega en peor posición. Puebla no trae ese bastión anímico que tiene el Toluca. Puebla no está en semifinales de Copa. Entonces, creo que sí es importante. Ahora, vamos a ver. Todo va a depender de qué es lo que llegue a pensar el Chepo. ¿En qué sentido? Yo pregunté en Twitter, ¿a quién pondrías de titular? ¿A Gigliotti o a Estrada? Ya sea en Copa o en Liga. Hice ahí una encuesta y la mayoría concordó con mi pensamiento. Yo pondría a Estrada en ambos torneos, al igual que a Fernández de titular en ambos torneos. ¿Por qué? Porque son dotados de mucha capacidad futbolística, de mucha técnica. Sin embargo, creo yo que sí es... ¿cómo decirlo? Puede llegar a ser riesgoso poner a tus dos mejores en dos torneos. ¿Por qué? Porque honestamente aquí no estamos acostumbrados como lo hacen en España. ¿Y a qué me refiero en España? Pasada Copa del Rey, Barcelona Athletic de Bilbao. Barcelona jugó con cuadro titular. Jugó con Griezmann, jugó con Messi, jugó con Busquets, jugó con Ansu Fati, jugó con Clément Lenglet. El único que no jugó fue Piqué. Jugó con Sergi Roberto, con Semedo, con Jordi Alba. Y el fin de semana siguiente jugó con los mismos. Y ahora el fin de semana va a jugar con los mismos. Y después va a jugar en la Champions League con los mismos. ¿Por qué? Porque allá sí están acostumbrados a jugar dos veces por semana. Aquí no. Entonces, sí es un desgaste, pero también toma en cuenta que son atletas de alto rendimiento. ¿Y por qué? Unos de allá sí pueden, y unos de acá no pueden. por trabajo físico. Entonces, tiene que haber mucho trabajo físico para poder lograr eso. Yo esperaría en futuros torneos, no solamente el Toluca, no solamente el Toluca. De verdad, lo que yo esperaría es que muchos equipos de la Liga MX estén pensando justamente en poder llevar a cabo los dos torneos, tanto Copa como Liga, y la Copa que quieras, ya sea la CONCACAF, la Liga de Campeones de CONCACAF, o en este caso también la Liga MX. Y que ver de verdad sí puedas ahí hacer campechaneadas y lo que quieras, pero no puede ser que estemos pensando en desgaste cuando un jugador tiene 21 y cuando un jugador tiene 23. Lo podría entender de jugadores de 34 como Gigliotti. Pero en verdad, jugador de 21 y de 23 puede jugar dos veces por semana sin problema. Son atletas de alto rendimiento. Pero bueno, dejando ese tema de lado, creo yo también que no estamos preparados todavía. Entonces, probablemente ahorita está bien. Y tal vez van a decir es que te contradices. Ojo, no me estoy contradiciendo. Yo pondría a Estrada y a Fernández de titular en dos torneos. Sin embargo, creo que está bien mantenerlo ahorita, por el momento en el que estamos, exclusivo para Copa en titular a Estrada. Sí que entre de cambio al segundo tiempo para que marque la diferencia y tenga los goles que tenga que meter. Pero si el torneo que más te importa es justamente la Copa, y que así debería de ser hoy, pues mejor dejas al mejor para la Copa y te evitas que en una de esas una mala entrada, una cosa interesante, me lo vayan a lesionar, porque sí, de verdad, creo que Estrada es necesario en el plantel del Club Deportivo Toluca. Así es que, pues bueno, ojalá que esté con nosotros, que se quede muchos años y que mantenga ese nivel y lo mejore, porque en verdad, un Estrada al 100% y todavía más, al 110, 120, 200%, te podría romper la liga sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero bueno, y tienes razón, Hugo. Cristiano Ronaldo tiene 35 años y juega todos los partidos los 90 minutos. Lionel Messi tiene 33 años, juega todos los partidos los 90 minutos. Insisto, de que se puede, se puede. El chiste nada más es que se quiera. Sí, no exijo que todos, pero al final sí creo que hay jugadores que tienen que hacer ese tipo de rotaciones. O sea, es decir, no puedo exigirle probablemente a Luis Hernández que esté jugando todos los partidos. Está bien en una de esas que le des chance a Rodrigo Salinas. Pero bueno, ese es el tema. Entonces, bueno, vamos rápidamente a la alineación. Y en lo que hago la alineación, porfa, vayan pensando su pronóstico para cerrar con ese tema. Posible alineación del Club Deportivo Toluca. Creo que honestamente no va a haber tantos movimientos. Todo va a depender del equipo que esté disponible. Alfredo Talavera va a ser titular. Portería, titular indiscutible, Alfredo Talavera. Volante por derecha, Luis Hernández. No creo que lo quiten. Y la verdad es que hasta el día de hoy, Salinas no lo ha hecho mejor que Luis Hernández. Entonces, Luis Hernández, volante por derecha. En la central, creo yo que se va a mantener Adrián Mora, que también está en mi top 5 de jugadores. Creo que ya con eso cubrimos los 5 que dije hace rato. Jonathan Maidana, que lo hizo bien contra Pumas, salvó a Mora en un par de ocasiones, en un par de errores que tuvo Mora. Lateral por izquierda, Aníbal Chalá. Insisto, Chalá tuvo un mal partido contra Pumas, pero los partidos anteriores no había brillado por malo. Tal vez era gris, en cuestión de que no brillaba tanto, ya sea por malo o por bueno. Pero era cumplidor a secas. Creo yo que lo puede mejorar todavía más Aníbal Chalá. En la contención, y aquí es en donde puede haber cambios. Si ya está William Da Silva, yo creo que sí vamos a ver a William Da Silva o a Ríos acompañando a Güemes. Porque lo que pasó con Kevin Escamilla es insostenible. Ese muchacho, de una u otra forma, creo que sí hay que ubicarlo más en la cancha para explicarle que pues es diferente el juego, o sea, es un segundo contención y si te vas, no puedes quedarte. Y es parte de lo que pasaba mucho con William Da Silva. William Da Silva sube, pero baja como loco para estar en la posición que tiene que estar para defender. Y es lo mismo que pasa con Güemes. Entonces, parte importante y que me gusta bastante de ellos dos. Entonces, yo esperaría que si ya está William da Silva, veamos a Güemes. Y si no, seguramente a Ríos. Pero bueno, si no está ninguno de los dos, vamos a terminar viendo desde luego a Kevin Escamilla. Güemes, inamovible, creo que va a ser titular. No hay más, no hay más que podamos decir. Se viene la línea de los tres volantes. Es la alineación con la que va a salir. Entonces se viene la línea de los tres volantes. Pardo del lado derecho. Y inamovible también. Insisto, estamos volviendo a ver a ese Pardo de las masas. Ese Pardo que se ganó a esa afición a base de jugar con riñones y jugar con mucha insistencia. Creo que Pardo va a estar ahí. Del lado izquierdo, Pedro Alexis Canelo. Insisto, creo que lo está haciendo bien. La vez pasada no le salieron las cosas, pero también generó bastantes. El hecho de estar ahí simplemente... Sí eran goles claros, o sea, insisto, sí eran goles claros, pero también pues, no la traía, y eso sí pasa. Pero cuando no la traes en 8 partidos, como en el torneo anterior, pues sí ya dices, bueno, pues aquí estamos jugando. Ahorita en 5 partidos lo había hecho bien, uno no pasa nada. Pues, espero que nada más sea uno, ¿no? Y que ahora con Puebla se rife, y bueno, y se rifó también obviamente con Pachuca. En el centro va a estar Leonardo Fernández, no hay más. Leo Fernández, inamovible. Y adelante, se los voy a decir así. El titular va a ser Gigliotti. Contra todo pronóstico, y ojalá que no, pero el titular se va a llamar Gigliotti. Entonces, espero equivocarme en esa parte, pero el titular va a ser Gigliotti. Entonces, dudo mucho que meta Aníbal Chalá. Ojalá que lo meta, ojalá que Aníbal Chalá, como hoy en la conferencia de prensa lo dijo claramente, quiero continuar con esta racha, pero bueno, de una u otra forma, creo que sí, debería de estar Estrada de titular. Y bueno, señores, básicamente esa va a ser la alineación con la que va a salir el Club Deportivo Toluca. No veo ningún cambio interesante, no veo ningún cambio importante. Y para terminar, pronóstico, señores. Mi pronóstico, señores, para el Toluca-Puebla. Yo creo que Toluca gana ahora sí. Creo que sí gana, lo va a hacer bien. Insisto, el bastión anímico que trae Toluca puede ocasionar cosas interesantes y cosas importantes. Y esa competencia que se puede llegar a dar entre los delanteros, creo que va a ser importante entre Estrada y evidentemente entre Gigliotti. Entonces, me arriesgo yo, sí, voy a ser arriesgado. Toluca va a ganar 3-0. Así, 3-0. Me estoy arriesgando bastante, pero sí, creo que se puede dar. Más que nada va por un tema anímico, que hay jugadores que probablemente necesitaban ese tema anímico, lo están teniendo ahorita y pues bueno... Ese triunfo, suponiendo que se llegue a dar, olvídense si es 3-0, 5-0 o 2-1 o 1-0, más de sumar 3 puntos, lo que va a dar es una confianza total para los jugadores, de tal forma de que puedan ir a ganar a los siguientes compromisos. Se vienen compromisos importantes, no solamente en Liga, sino también en Copa. Entonces, creo yo que un triunfo el día de mañana puede significar un gran avance en lo que podemos llegar a ver, porque acuérdense de esto, el 1 de marzo vamos contra Monterrey, aquí en la cancha Nemesio 10. Sí, Monterrey está en último lugar, pero recuerden que es el campeón. El torneo anterior estaba incluso más abajo que Toluca en la tabla, llegó Mohamed, empezaron a trabajar y quedó campeón. Entonces, no demos por muerto a Monterrey, es lo único que tengo que decir. Y bueno, señores, es un partido ganable, creo yo. Vámonos, señores. Muchísimas gracias por acompañarme en esto que fue Sentimiento por el Diablo. Jueves de Sentimiento por el Diablo. Antes de irme, quiero decir algo importante. Todavía no hay fecha de la semifinal. Todavía no la hay. Probablemente mañana, y si no va a ser mañana, va a ser hasta el lunes o martes. En cuanto a la sepa, se las voy a publicar. No se preocupen. Pero bueno, quiero decir algo importante. Me siento honrado, honestamente, y le doy gracias a la directiva del Toluca, porque donde no había seguridad anteriormente en el estadio, en este partido la hubo. De verdad, gracias por esa parte. Fue importante tener un guardia de seguridad cerca de la zona donde normalmente estamos. Y en preferente está la familia, los jugadores y demás. Y que, pues bueno, estuviera tan atento justamente a la zona donde estábamos nosotros. Me sentí honestamente seguro en el estadio. Y pues vamos a cumplir evidentemente con todas las reglas y normas que se tienen hoy en día en los estadios de la Liga MX, justamente pues bueno, para contagiar a la gente como siempre de cualquier tema en la cancha, señores. Así es que muchas gracias por esa seguridad especial. Les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense, nos estamos viendo el día de mañana después del partido donde Toluca le va a ganar a Puebla, de verdad, y pues prácticamente lo que tenemos que hacer el día de mañana es analizar el triunfo del Toluca. 1-2. Tenemos que analizar el parado táctico. 3, los goles. Y 4, como ya saben, el 1-1. Cuídense, señores. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por acompañarme en una transmisión más de Sentimiento por el Diablo. Jueves de Sentimiento por el Diablo. Ya vamos un poquito tarde, pero bueno, mañana después del triunfo del Toluca, ahí vamos a estar. Cuídense, les mando un fuerte abrazo y pues como siempre, nos estamos viendo.